Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, te saluda nuevamente acá José Luis Ramos. Señoras y señores, el doctor Eduardo Cardet Concepción, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, ha sido trasladado a la prisión provincial de Holguín. El opositor, que se encuentra detenido desde el pasado 30 de noviembre, está enfrentando acusaciones por su activismo en favor de cambios democráticos en Cuba, y nos vamos de inmediato al oriente cubano. Vámonos a Velasco, el poblado de Velasco, en Holguín, para hablar con Yaimaris Vecino, la esposa de este joven activista cubano. ¿Qué tal, Yaimaris? Saludos.
Igual para ustedes, y muchas gracias a todos los que se interesan por nosotros y por que no nos han dejado solos en ningún momento con toda esta situación tan difícil que por la que estamos atravesando. Mis hijos, yo, bueno, sus padres, que son dos viejecitos enfermos, toda su familia, todos sus amigos, estamos muy angustiados por todo lo que está sucediendo. Ayer mi esposo fue trasladado a la prisión provisional, no sabemos si lograremos un cambio de medida, o sea, una fianza o algo que con lo que podamos tenerlo en casa hasta el día en que vaya a ser enjuiciado por un delito que le imputan de atentado. Que bueno, han ido dando modificaciones al caso. Ayer fue que por fin pudimos contactar con el instructor a quien le pasaron el caso, un muchacho de aquí de Velasco, nos atendió bien, más o menos nos dio algún poquito más de información sobre el manejo que va a haber con el caso. El problema ahora consiste en los abogados, vamos a ver gestionando eso, porque yo hasta enferma estoy. Ayer fui allá, nos pasamos la hermana y yo el día entero dando carreras en ese Holguín, tratando de buscar el abogado, fuimos atención a la ciudadanía también, hacer lo que es la denuncia de la brutalidad policial utilizada en contra de él. Bueno, le digo más, cuando lo vimos, porque pudimos tener contacto físico con él por breve instante antes que lo trasladaran, todavía Eduardo tiene marcas visibles de las lesiones infligidas, en donde más tiene daño ocular, porque bueno, como ya yo les había manifestado, él le atacaba mucho los ojos, introduciendo los dedos por los ojos para adentro. Él le quería infligir un daño grave ahí en los ojos, y nosotros no nos ponemos duros en ese momento, que todos sus vecinos y su familia, ahí tratamos de detener a las personas que estaban atacándolo.
Sí, porque, perdóname, Yaimari, según tengo entendido, ustedes fueron testigos de lo que sucedió, fue en las puertas de tu casa.
Aquí, en testigos oculares, tenemos todos los vecinos, la familia, nosotros, yo, sus dos niños, eso fue enfrente de nosotros, mis niños llorando, desesperados, imagínese usted, esto ha sido tremendo. Lo que han hecho con la injusticia que han cometido en contra de mi esposo, que ellos saben que es un hombre que no tiene tacha, que lo saben. Entonces, bueno, han dado a circular rumores, cosas que, bueno, el mismo pueblo sabe que es una cosa incierta.
Bueno, casi siempre ocurre así. Quisiera también que nos dijera, ¿quién golpeó a Eduardo? ¿Cuál fue la persona? ¿Usted pudo identificarlos?
A él lo golpearon oficiales de la seguridad del Estado y de la policía uniformada. En sí yo no podría decirle nombres de los participantes en el hecho porque no eran de aquí mismo, del pueblo. Eso estaba todo preparado. Inclusive cuando él lo trasladan del DITE de la policía, ya había patrulleros esperando en las afueras del pueblo donde presenciaron cómo él lo trasladaban. ¿Me entiendes? Eso era un operativo que estaba ya calculado lo que iban a hacer.
¿Por qué se suscita ese altercado en las puertas de su casa ahí en Velasco?
Ese es el problema, que es lo que le pregunto yo el día que voy a preguntar allí, que qué es lo que pasó, que por qué Eduardo iba a ser detenido. Ellos que no, que ellos iban a conversar con él, porque en sí, él hasta el momento del hecho, él no tiene delito alguno. El delito que le imputan a él ocurre a instancia del hecho, en ese momento, que ellos dicen que Eduardo le tiró la bicicleta arriba a la policía, donde hay testigos oculares, entre ellos yo y varios vecinos, que lo que vimos es que, al contrario, él se le abalanzan encima a tumbarlo. Y de ahí empiezan a lo aconchan contra una verja de una casa vecina aquí, a 2 metros de la casa. Una verja que tiene unos pinchos. Si no nos ponemos duro, la cabeza de él va contra esos pinchos, los ojos de él. Esto fue horrible, como le estoy contando, no le estoy diciendo ninguna mentira. Eso se lo he contado yo a todos los oficiales que han atendido el caso, lo dije en atención a la ciudadanía. No tengo miedo de decirlo, a pesar de las amenazas que me han hecho, porque, bueno, me asiste la verdad. ¿Me entiende? No le estoy aumentando nada. Es así como se lo estoy contando yo.
Y Aymari, hablando ahora también de la acusación, de la supuesta acusación, se está hablando de escándalo público, resistencia a la autoridad, lesiones, desacato. ¿Qué delitos le imputan?
No, en estos momentos solamente están atentados. En estos momentos, porque bueno, ya le han ido dando la vuelta al caso y nosotros no sabemos los manejos que hay detrás de eso. Entonces, el instructor nos comunicó que es por ese delito, porque no es de los más graves, porque hay atentados en varios grados. Yo no sé nada de leyes, pero bueno, más o menos es algo así. Por ese delito pueden pedirle entre 1 y 3 años de privación de libertad, cosa que no sabemos si va a ser así o si eso va a tener alguna variación. No sabemos nada todavía. ¿Me entiendes, José Luis? Es lo que hay hasta ahora. Todavía Eduardo tiene lesiones visibles de la golpiza que recibió.
Y debido a estos golpes que recibió y de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, ¿lo han llevado al hospital? ¿El médico lo ha visto?
Sí. Ayer lo volvieron a llevar. Y lo pasaron por varias especialidades. Se le anexó lo encontrado, porque son 8 días. Todavía tiene lesiones. Él está firme y usted sabe que Eduardo es un hombre de complexión física bastante fuerte, gracias a Dios, porque si no, si llega a ser otro tipo de persona, yo no sé con lo que hubiera parado todo esto que recibió él, toda esta agresión física y esta brutalidad que ejercieron contra él.
Usted me decía de que ya esto venía en camino, que ustedes pensaban que a Eduardo en cualquier momento lo iban a detener. ¿Usted también ha pasado por esto recientemente?
Con anterioridad, la semana previa a que él viniera de allá, de Estados Unidos, ya a mí me habían citado. Me habían hecho amenazas de que lo iban a enjuiciar, de que lo iban a procesar por varios delitos que ellos tenían pruebas. Bueno, por ahí. Amenazas que habían hecho en contra de él y de Jordán, sobre todo, con vecinos, con primos, y de allí de Jordán también hicieron lo mismo, que ves como que advirtiéndole que iban a hacerle algo a Jordán.
Perdóneme, Jordán Mariño es un joven activista también del Movimiento Cristiano Liberación que reside precisamente en el poblado de Velasco, en Holguín. Adelante, Yaimari.
Y a Eduardo, que los iban a encarcelar por no sé cuántos años. Y esas cosas, todo eso, por eso yo afirmo y estoy convencida que yo sé que Eduardo no tiene delito alguno. Él es inocente y yo lo proclamo ante el mundo, así, que él es inocente.
Y pienso también, y se lo pregunto a usted, ¿no?, a ver si coincidimos, en que esto también estaría relacionado con la campaña Un Cubano, Un Voto, esta iniciativa del Movimiento Cristiano Liberación que pide cambios en la ley electoral y que se basa precisamente en entregar el documento a los delegados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, sobre todo en la región oriental.
Bueno, puede ser, puede estar relacionado con todo eso.
Sí, además hemos visto a otros activistas del Movimiento Cristiano Liberación que han sido reprimidos, hostigados, citados por esta iniciativa. ¿Qué ha pasado con el abogado? ¿Ya tiene un abogado o no hay nadie hasta ahora que quiera defender el caso?
Imagínese usted que los abogados aquí casi todos están instituidos por lo que es el gobierno. Tienen temor de asumir el caso por lo engorroso, por la connotación que tiene. Pero no nos debemos preocupar, que alguno va a aparecer. Algún abogado tiene que asumir el caso.
Todavía no hay fecha de juicio y me gustaría también, Yaimaris, que nos dijeras qué te comentó el instructor cuando conversaste con él recientemente.
No, todavía eso está ahora, es que comienza como tal el proceso. Porque bueno, toda esta semana anterior al día de ayer fue un peloteo con la familia, que yo no tengo nada que ver, que el otro tampoco. Nadie quería asumir lo que estaba pasando. En la unidad policial donde estaba detenido, eso fue, nosotros nos personamos allí diario. Siempre había ahí alguien de la familia, exigiendo que nos lo dejaran ver, porque bueno, dudas tuvimos de que estuviera vivo. Hubo muchos comentarios y no sabemos si fueron propiciados por, no sé, de que él estaba en estado grave. Pasamos por unos momentos tan angustiosos que yo no puedo decirse a usted la angustia que hemos vivido en estos días nosotros.
Pero ya sí fue trasladado a la prisión provincial de Holguín.
A la prisión provisional, sí. Me le van a dar una visita breve Una visita que se da inicialmente allí de unos 5 minutos aproximadamente, donde se le llevan las cositas que él necesita más o menos para estar allí, y bueno, bien breve será lo que podremos intercambiar con él.
Sí, casi siempre sucede para que usted le pueda llevar las cuestiones de aseo. Finalmente, ¿algún mensaje que usted quiere enviarle a la comunidad internacional en relación al caso de su esposo, el doctor Eduardo Cardet de Concepción?
Bueno, a la comunidad internacional, que por favor que nos ayuden, que nos apoyen, que es una causa de un hombre íntegro, un hombre inocente, un prisionero de conciencia, porque así lo creo yo y lo creemos todos los que lo conocemos bien. Pues sabemos que Eduardo es un hombre intachable, que no comete delito alguno, y bueno, creemos que tiene que haber justicia en su caso, que no puede ser que siendo inocente pague prisión. No se sabe lo que pueda ocurrirle a él una vez que esté allí en un centro de reclusión, porque ya sabemos las cosas que pueden ocurrir allí dentro, ¿ves? Sin duda, eso es lo que nos angustia, que esté pasando Eduardo por todo esto. Otra cosa me angustia sobremanera es, hasta el día de ayer, él desconocía lo que se iba a hacer con él. Y me da un dolor enorme pensar que él estaba esperando que iba a ser liberado, porque es que él es inocente, ¿cómo iba a sospechar que contra él se estaba manejando el proceso de esta manera, que lo iban a enjuiciar? Eso me duele mucho, porque él no podía esperar una cosa como esta.
Bueno, Yaimaris, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Un saludo a su esposo, el doctor Eduardo Cardet, cuando pueda comunicarse, verlo en las próximas horas allá en la prisión provisional de Holguín, según nos ha contado. Y nada, aquí estaremos dándole seguimiento a su situación, a su caso.
Bueno, un gran abrazo, José Luis, y muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo lo que están haciendo.
Bueno. Yaimaris Envecino es la esposa del doctor Eduardo Cardet de Concepción, detenido en la prisión provisional de Holguín, como acaban de escuchar, acusado hasta ahora de atentado, escándalo público. Le piden posiblemente de 1 a 3 años de privación de libertad. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el diálogo entre el gobierno y la oposición tiene insatisfecha a la mitad de los venezolanos. 49,9 dice sentirse inconformes con el proceso, según una encuesta de la firma Benebarómetro difundida en las últimas horas. Este sondeo indica además, en cambio, que 38% de los consultados está satisfecho con las conversaciones iniciadas el pasado 30 de octubre con el auspicio del Vaticano y de UNASUR. Precisamente vámonos a Caracas, en donde se encuentra el joven Roderick Navarro. Él dirige el Centro de Pensamiento Político y Cultural de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, estás en el programa y queremos saber tu opinión inicialmente.
Pues gracias a ustedes por darnos un espacio para manifestar nuestra realidad.
Bueno, primero quisiera que me dieras tu opinión sobre el resultado de esta encuesta que ha dado a conocer Benebarómetro, la encuesta que acabo de leer a los oyentes y a ti también. ¿Qué te parece? ¿Es el reflejo de lo que está pasando en tu país, de lo que viven las personas y expresan también?
No, te decía que no es así. Lo que dice la encuesta no es un reflejo de la realidad que estamos viviendo en Venezuela.
¿Por qué?
En Venezuela, la gran mayoría de la población está en contra del proceso del diálogo. Y eso porque los resultados de este mecanismo político no generan soluciones a lo que estamos viviendo en el país. ¿Sí? Recordemos que lo que llamamos diálogo comenzó en el año 2014 con la presencia del canciller de Colombia y el canciller de Brasil, además de la presencia del nuncio apostólico en representación del Vaticano. En este sentido, podemos decir que lo que estamos viviendo como diálogo no es este proceso que comenzó el 30 de octubre, sino un proceso que ya tiene ya 2 años. Entonces, luego de tanto tiempo en el que se ha mantenido conversaciones entre el chavismo y la oposición que están en el poder, los resultados han sido sumamente negativos para la población. Y esto se traduce como, bueno, que los políticos hoy tienen más poder, pero los venezolanos tenemos cada vez más problemas. Y el problema que estamos afrontando hoy con mayor preocupación es que la espiral inflacionaria que vamos a vivir a partir del mes de enero es demoledora para el bolsillo de los venezolanos. Es por eso que han sacado billetes de altísima denominación, ¿no? Entonces, pues, lo que ha dicho Benebarómetro resulta algo que dista de la realidad, porque además cuando te dice, bueno, que la mayoría de la población, en sentido chavista, está a favor de lo que está sucediendo en el diálogo, tiene absoluta lógica, luego de que tú en esa misma encuesta deberá aparecer cuántas personas de Venezuela se identifican con el chavismo y cuántas personas se identifican con la oposición. A principio de año, digamos en el segundo trimestre, más cerca, podíamos ver las últimas encuestas que decían que menos del 26% de la población se identificaba con el chavismo. Yo creo que ese número ha disminuido al sol de hoy. Entonces, con esa comparación, se puede decir que lo que ha dicho el barómetro está lejos de lo que está sucediendo en Venezuela.
La encuesta también confirma, por otra parte, la tendencia a evaluar, como tú dices, negativamente la situación del país. Por ejemplo, un 87,4% de los entrevistados cree que esta va mal y solo un 12,6% la percibe como positiva. Además, un 48,6% no cree que de las conversaciones pueda salir un cambio para Venezuela, mientras que 45,1% lo estima posible, repito, de acuerdo a esta encuesta.
Bueno, fíjate, allí en esa encuesta se está diciendo que más del 80% de la población dice que la situación va de mal en peor. Entonces no se explica cómo es que un porcentaje alto de una población que dice esa encuesta dice pues entonces que está a favor de chavismo. La realidad es que la mayoría de los venezolanos, no importa si es chavista, no importa si es opositor, no ve en el diálogo una solución a los problemas que hay entre todos nosotros. Tan es así que ahorita la credibilidad de los factores del gobierno, los factores de la oposición, se ha visto también disminuida, porque no han sabido responder a las demandas que la población exige de ellos, sus seguidores hacia ellos, y en definitiva aquí se ha generado un fenómeno que nosotros hemos llamado la despolarización, es decir, ya la gente no se está enfrentando entre chavistas y opositores, sino que más bien se han reencontrado para en torno a la solidaridad poder sobrevivir ante la situación que estamos viviendo todos los venezolanos.
¿Tú crees que el diálogo terminó?
Mira, nosotros en el movimiento político Rumbo Libertad tenemos una postura frente al diálogo. El diálogo es un mecanismo de estabilidad y de legitimación a la dictadura de Nicolás Maduro. De tal manera que lo que busca la clase política es llegar hasta las elecciones regionales que son a mitad de año. ¿Para qué? Para que la oposición pueda cumplir su deseo de tener más de 20 gobernaciones y luego tener más de 200 alcaldías, cosas que llenaría los bolsillos de esos dirigentes en términos de recursos que manejan del Estado, pero que no pone en peligro la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, de la dictadura. De esta manera que lo que nosotros queremos hacer es generar desobediencia civil a través de una estrategia que nosotros hemos diseñado para el año que viene, en la que nosotros podamos generar espacios de fragmentación y de debilidad a la dictadura, para que sin importar si está la MUD o el PSUV en el medio, nosotros podamos ponerle fin a la dictadura y de esta forma comenzar un proceso de transición que nos lleve hacia la instauración de una democracia.
Roderick, ¿qué auguras tú para Venezuela en el 2018?
Calle, José Luis. La calle va a volver con mayor fuerza y en Rumbo Libertad queremos asumir el rol político dirigente que no asume la MUD, para nosotros poderle poner fin a la dictadura. Ya la población ha despertado de una manera muy importante al ver que todo lo que ha prometido esta clase política no se ha cumplido. Me acuerdo que cuando me entrevistabas en enero, me decías, bueno, ya con esta Asamblea Nacional que se demostró que ya ganó la oposición, ¿qué crees tú que va a pasar este año? Y yo sigo teniendo la misma opinión. La agenda política prevalece sobre el y hay que tener la población, que es tomar decisiones en torno a la agenda económica. Y la agenda económica para estos seres no existió. Entonces, bueno, hoy hay unos resultados, no hacen que la gente pueda dormirse en torno a estos cantos de sirena que hacen estos políticos para que se mantenga dormidos hasta las próximas elecciones en 2 años cuando lleguen las nuevas elecciones presidenciales. Maduro no va a llegar a su término como presidente de la República, porque es ilegítimo, es colombiano, es comunista y está destruyendo nuestro futuro. Nosotros vamos a asumir las decisiones que hayan que asumir para ponerle fin a esto y poder comenzar procesos políticos que nos lleven hacia la libertad y hacia la instauración de una nueva democracia.
Cuando hablas de protesta, ¿estás refiriéndote a la protesta cívica, pacífica, con miras al futuro de tu país?
Mira, la protesta no está más allá de lo pacífico o lo violento. La protesta es una cuestión de honor, es una cuestión moral, es una cuestión de dignidad. A la calle tenemos que salir a decirle ya basta a esta gente. Y nosotros no vamos a utilizar la violencia como nuestra herramienta principal porque no dependemos de ella, porque sencillamente tenemos la razón. Ahora bien, nosotros no nos dejaremos tocar el rostro ni pondremos la otra mejilla, porque nosotros no vamos a dejar más que nos opriman. Nosotros vamos a salir con victorias y aplausos a nuestros opresores. Nosotros vamos a decir que se vayan porque es lo que tienen que hacer, porque tenemos la razón, porque el poder está en nuestras manos, no está más en manos de ellos. No tenemos más políticos que nos estén diciendo que nos quedemos tranquilos y que nos tenemos que quedar callados porque eso genera desestabilización o porque esto sale con votos. No, ya el tiempo se agotó. No queremos que más venezolanos sigan muriendo. Nuestra familia, nuestros amigos están muriendo por causa de estos políticos. No podemos esperar ni tolerar ni un día más que ellos aletarguen esta situación.
Bueno, antes de finalizar la entrevista, también destacar, según la firma Benebarómetro, la encuesta indica que el 66,8% de los opositores no cree que el diálogo vaya a producir algún cambio y solo el 26,9% lo ve probable. El estudio se basa en 1.200 entrevistas realizadas en hogares a nivel nacional entre el 12 y el 24 de noviembre de 2016. Roderick, muchísimas gracias como siempre.
Muchísimas gracias, José Luis, por esta oportunidad y esperamos que este año pues sea diferente rotundamente al 2016.
Esperamos que sea así. Roderick Navarro, director del Centro de Pensamiento Político y Cultural de Venezuela, y con esto concluimos el programa en el día de hoy. La situación del doctor Eduardo Cardet y también de Venezuela, hoy acá a profundidad en las noticias como son. Y de esta forma nos despedimos, gracias a Johnny Hilfer, hoy la dirección técnica a tres manos, May Vázquez, Eddie Sicilia y ahora la excelencia de Richie Pérez. Si Dios quiere, yo vuelvo mañana, soy José Luis Ramos, hasta entonces.